3 días. 3 días. ¿Se imaginan? Ese vecino estuvo muerto 3 días sin que nadie se enterara o lo buscara. @alejo97 dice: ¿dónde estabas? Estábamos preocupados. Les pido perdón, es que me tuve que desconectar después de lo que ocurrió. Fue demasiado. La mancha de humedad fue por una gotera del departamento de arriba. Se fue acumulando hasta que penetró mi techo. Y pues resulta que el vecino de arriba, a quien yo jamás vi, se murió. Y no había cerrado bien la llave del agua. No, @elona76. No sé de qué murió, pero parece que de causas naturales, un paro cardíaco o algo así. Supongo que se iba a meter a bañar en su tina. Y así, de la nada, cayó muerto. Como buenos vecinos, ya se corrió todito el chisme. Resulta que el vecino tenía una pareja de la cual se estaba divorciando y ya vivían separados. Total, que la ex vino a armarla de a pedo porque habían pasado 3 días sin saber de él y necesitaba que firmara los papeles. Así nos enteramos todos. 3 días. 3 días sin que nadie sepa de ti. Abandonado, olvidado como si no hubieras existido. No, es melodrama, es que piénsenlo. Era una persona, un ser humano, y pasaron días sin que nadie lo buscara o preguntara por él. ¿Qué sentirían si a sus padres, parejas o amigos no los buscaran en días? ¿Eh? No, ni respondan. Yo les diré, se sentirían de la chingada. @alejo97 dice: sí, se siente del carajo. Así es, Alejo97. Y de nuevo, gracias por tu ayuda y tus mensajes de apoyo. Y es por eso que no subí nada en días, amigos. Me impactó. Pensé en mí, pero, ¿saben? Sobre todo pensé en Joaquín. No sé dónde está. No sé si está bien o está mal. En realidad, él está solo. En fin, a seguirle. Encontré una carpeta de videos en la USB. Me tardé años porque estaba muy escondida entre tanto archivo. Estoy casi segura de que pertenecen a los días de Joaquín después del barco. Y ya empiezo a entender la línea del tiempo un poco más. A ver, ¿qué opinan ustedes? Y vamos a darle clic a Japón.
Mira, Nadia, qué distinto es todo en Japón. Me compré un mega teléfono y de paso un micrófono. Voy en camino a una aldea que viene en la guía negra. Se supone que mucha gente visita esta aldea para desaparecer. Queda aislada gracias a que está rodeada por un gran bosque, cubierto de neblina durante casi todo el año. Me asomé a unos foros y leí que la mayoría de quienes desaparecen son jóvenes oficinistas de Tokio, aunque también vienen de otras ciudades. Un día se van y dejan todo atrás. Me pregunto qué lleva a alguien a encontrarse por su propia voluntad con la muerte. Las culturas del mundo están repletas de cuentos, donde los personajes renuncian a su vida porque algo les espera en el más allá. Algo como un ser amado. ¿Es en verdad amor? ¿O es temor a la soledad? En la antigua Grecia, se decía que el legendario músico Orfeo viajó al inframundo para rescatar a su amada Eurídice de la muerte. Orfeo tuvo que pasar muchos tormentos para llegar a la corte de Hades y Perséfone, los gobernantes del inframundo. Una vez ahí, Orfeo ablandó los corazones de los reyes con su música, quienes le permitieron que se llevara a Eurídice. Sin embargo, todo pacto con el inframundo tiene sus condiciones. Orfeo solo podría sacarla del inframundo si caminaba frente a ella, durante todo el trayecto sin mirar atrás. Esto resultó imposible, ya que su amor por ella lo hizo girar y ver atrás. Grave error. ya que al no cumplir con lo que le dijeron los reyes del inframundo, Eurídice permaneció atrapada ahí para siempre. A diferencia de Orfeo, estos oficinistas aceptaron el último fin, que todo está destinado al vacío y a la soledad.
Eso no puede ser real. ¿Un pueblo donde la gente va a desaparecer? @GusoElRey dice: existe un lugar que se llama el bosque de Aokigahara, donde la gente va a suicidarse. ¿Es neta? ¿Eso existe? Uf. @LuigiCantú: son más de 100 al año. ¿100 cuerpos al año? No, es que de verdad no lo puedo creer. ¿Ven? ¿Ven los peligros de sentirse aislado? ¿De que parezca que solo queda la soledad? Evita pensar claramente. Y más si no se busca ayuda. ¿Saben? Solo recuerdo haber sentido algo similar alguna vez. Visitamos a unas amistades de mis tíos. Tenían una casota en las afueras de la ciudad. Tenía como 4 pisos, pero lo mejor era el observatorio de la azotea. Más de la mitad del techo estaba hecho de un cristal que permitía observar los cielos. Era una biblioteca descomunal. Libros de astronomía y astrología. A un lado de instrumentos antiguos loquísimos que parecían salidos de bocetos del pintor Leonardo da Vinci. Gracias a la altura donde estaba construida la casa, se sentía que uno podía tocar las estrellas con los dedos. La primera noche nos reunimos en el observatorio y nuestro anfitrión conectó su telescopio a una pantalla gigantesca. Cada vez que movía el telescopio, veíamos en el monitor paisajes espaciales cambiantes. El señor tenía una voz grave. De hecho, me recordó a la de Carl Sagan. Eso me digo ahora. Primero, habló de Mercurio, el primer planeta. La imagen era tan nítida. Podía ver las cuencas y cráteres del planeta a la perfección. Me imaginé ahí. La segunda noche, los adultos se emborracharon y empezaron a platicar entre ellos. Aburrida y sin sueño, le pedí al anfitrión que si me podía preparar el telescopio para ver los cielos. El señor dudó. No dijo nada, pero vi un reflejo en sus ojos. Al final, y después de rogarle un buen rato, me llevó al observatorio y lo dejó todo preparado. No lo había notado antes, pero al lado del monitor, sobre la computadora, había muchos papelitos con coordenadas y el nombre de lo que se ubicaba ahí. Las coordenadas del planeta Mercurio decían Mercurio, por ejemplo. Entre los papeles había uno con un signo de interrogación hecho con tinta roja. Volté para preguntarle al señor, pero ya estaba bajando las escaleras. Comencé a navegar entre los cielos, planeta por planeta, estrella por estrella, galaxias enteras, cometas envueltos en llamas azules. ¿Y ustedes? ¿Han visto una tormenta espacial? Los relámpagos resplandecen en la oscuridad. Cuando ya sentí que dominaba el manejo del telescopio, decidí investigar las coordenadas de la tinta roja. Recuerdo meter las coordenadas con la delicadeza de un cirujano con un bisturí. Dirigí mi atención al monitor, que segundos después mostró la imagen. Solo había color negro. Verifiqué las coordenadas. No había ningún error. Volví a mirar el monitor. Seguía negro. Fue entonces cuando las tinieblas. Sentí la temperatura del observatorio bajar estrepitosamente. Mi piel se puso de gallina. Respirar me costaba trabajo y el frío cortaba mis pulmones. No podía alejar la mirada del monitor. Como si un anzuelo estuviera clavado en mis ojos. La gran mancha negra se movía. La oscuridad estaba viva. Vibraba. Veía cómo devoraba la luz, las estrellas enteras. Todo era vacío. No había más que yo. Las tinieblas. Estaba sola. Mi tío me encontró dormida en el suelo. Sin decir nada, me cargó y me llevó a la cama. Por eso es que le tengo miedo a la oscuridad. Hasta la fecha. En remotas ocasiones he vuelto a sentir lo que sentí esa noche. No solo era yo viendo el abismo. El abismo también me veía. Bueno, a ver, la siguiente parte.
Arigato. Ah, sake caliente para el frío. Me reuní con un monje sintoísta de la aldea. Le pedí que en unos días me llevara al bosque de los suicidios, y aceptó. También me dijo cosas muy interesantes, como que la aldea ha existido por más de 3 siglos. Fue fundada por soldados del clan Takeda tras la derrota que dio inicio al shogunato. El monje asegura que los hombres trajeron a la muerte consigo, que ya es un aspecto fundamental del lugar. Es parte del pueblo, como otro habitante más. Sin embargo, los locales luchan contra la reputación que tienen. Lo han hecho por generaciones. Desde su abuelo, quien también era monje, su labor es evitar que los forasteros vengan a desaparecer. Es de muy mala suerte, según dicen. Me llevó al cementerio local, que estaba repleto de veladoras y encantamientos, para contener a la muerte. Me platicó que algo ocurrió en la aldea cuando él era niño. Un hombre llamado Ogiwara había enviudado recientemente. Aunque parecía estar bien, los chismes de la aldea eran que pensaba constantemente en quitarse la vida. Como el señor no decía nada, nadie se atrevió a preguntar por él. Un día vio una hermosa mujer caminando por la calle, llevando un farol con motivos de peonías, unas flores orientales. Ogiwara quedó prendado de la bella mujer y la invitó a su casa. Esa noche hicieron el amor. Otsuyu, como se llamaba, se quedó con Ogiwara hasta mucho después de que la luna se pusiera y la luz de la lámpara se apagara. Pero se marchó en la madrugada. El hombre se inquietó cuando se dio cuenta. Otsuyu había cambiado sus planes. Afortunadamente para Ogiwara, Otsuyu volvió a la noche siguiente. Ogiwara se enamoró profundamente de ella y rápidamente perdió el interés por ver a cualquiera que no fuera ella. Ogiwara ya no salía de su casa y no comía bien. Noche tras noche la mujer lo visitaba. Cada noche hacían el amor y cada noche ella se iba antes del amanecer. Los vecinos, que al principio agradecieron que Ogiwara no tuviera pensamientos suicidas, comenzaron a preocuparse. Una noche, el abuelo del monje decidió visitar a Ogiwara. Antes de tocar la puerta, se asomó a través de un agujero en la pared. En vez de una bella mujer, el abuelo vio a Ogiwara abrazando un esqueleto. El esqueleto asentía y movía los brazos y piernas. Cuando la mandíbula del esqueleto se abrió, una voz inquietante salió de donde debería haber estado su boca. El abuelo salió huyendo. Pasados los días, el monje confrontó a Ogiwara. Le dijo que la mujer era un fantasma, que debían ir juntos al cementerio de inmediato. Una vez ahí, le dio un amuleto para alejar al espíritu. Le dijo que lo pusiera sobre la tumba de la mujer, la cual pudieron reconocer por la vieja linterna de peonías que tenía encima. Ogiwara obedeció y la mujer no lo visitó más. Pero la soledad sí volvió. Una noche, el hombre se emborrachó y nadie lo volvió a ver por días. Preocupados, los aldeanos buscaron por todos lados. Sin saber por qué, el viejo monje tuvo una corazonada: abrir la tumba de la mujer. Los pobladores desenterraron el féretro y dentro encontraron el cadáver de Ogiwara envuelto en brazos de un esqueleto.
¿Lo ven? El apego y la necesidad de no estar solo llevó a Ogiwara a su muerte. esa obsesión que tiene el ser humano por la pertenencia. Ay, no me había dado cuenta, pero Joaquín busca llenar ese hueco. Pero en vez de hacerlo con compañía, persigue sus monstruos. @AlastorTV dice: eso no suena, Joaquín. Creo que te estás proyectando. A ver, ¿qué quieres decir con eso, AlastorTV? AlastorTV dice: eres tú quien se siente sola. Mira, AlastorTV, neta ya van varios comentarios o bromitas en los últimos días, ¿eh? Y francamente ya me cansé. O le bajas dos rayitas o neta te bloqueo. Y no, @poche80, no creo que exagero, ¿eh? Los últimos días han sido muy pesados para mí. Han pasado cosas extrañas. Han estado ocurriendo cosas que, no sé, primero la USB con todo lo de Joaquín, el temblor o lo que sea que haya sido, el vecino muerto y su departamento inundado goteando en el mío. La verdad es que el stream me ha ayudado y ustedes me han ayudado mucho. Me han dado una razón para seguir con esto, pero neta hay límites. Y este tipo de comentarios como los de nuestro querido AlastorTV son uno de ellos. Me ponen mal. Necesito de su apoyo, no sentirme peor, ¿ok?
A ver, @GabyMoreno79 dice: pero, ¿qué tal si esa es la intención de Joaquín? Que te pasen todas estas cosas.
¿Saben qué? Neta, por hoy ya no voy a decir nada, amigos. Les voy a compartir la tercera parte y quien quiera quedarse, bienvenido. Y quien no, también.
Nadia, Katsuro, el monje no llegó a nuestra cita. Esperé junto al gran árbol que me dijo. Pasaron los minutos hasta que se cumplió una hora. Excepto por los animales, me encontraba solo. Decidí adentrarme. Mis gritos retumbaban en el sepulcral silencio del bosque. Mientras caminaba, topé algunas lápidas detrás de los arbustos. Algunas se veían viejas y otras estaban rasguñadas y manchadas de sangre. Mientras observaba las tumbas profanadas, me llegó el aroma. Era incienso, eso era obvio, pero no podría describir el olor. No olía a nada que yo conozca. Supe después que era Hangoku, el incienso mágico. Seguí el aroma con esperanza de encontrar a Katsuro. Deambulé y deambulé. Penetré en el corazón del bosque y en algún momento perdí mi orientación. El denso follaje topaba con los cielos y mi única compañía era el sonido de las cigarras y el aroma del Hangoku. Tropecé y rodé por una cuesta. Mientras yacía en el suelo, mi mano sintió algo extraño. Mis dedos se extendieron y tocaron una superficie que me resultó familiar, suave y lisa. Cuando levanté la cabeza, me di cuenta de que estaba acariciando un maletín de piel. Me puse de pie. Me pegó como una ventisca. Estaba en un claro del bosque y el suelo estaba repleto de cosas, pertenencias. Maletines, teléfonos, mochilas y zapatos por doquier. Al dar un paso, escuché el crujir de un par de lentes bajo mi suela. Había cientos, había miles de cosas, Nadia. Por primera vez sentí que el incienso me ahogaba. Comencé a escuchar voces que me rodeaban. Nunca me sentí tan solo en mi vida, Nadia. Reuniendo lo último de mi fuerza, decidí salir del claro y del bosque. Al abrirme paso entre las pertenencias, fue cuando lo vi. La ropa ceremonial de un monje en el suelo, pero sin un cuerpo. Era de Katsuro, estaba seguro. Me acerqué. Noté que encima había un collar de cuentas y un libro de ceremonias, pero eso no fue lo peor. Al inspeccionar la ropa, noté algo oculto entre ella. La levanté y debajo había una vieja linterna de peonías.
Suscríbete a No Abras la Ventana, una producción original de Audiocentro. protagonizada por Nadia Vega y Joaquín Ortega. Guión original, Jerónimo Arellano y Joaquín Ortega. En el diseño de audio, Héctor Mondragón. La producción estuvo a cargo de Javier Martret. Dirección general, Luisa Cantú.